Señoras, señores, hemos vuelto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera carrera de este taxi de la nueva temporada. Al primer programa de un año que se perfila emocionante y que, confiemos, supere a las dos temporadas que le preceden en emoción, en adrenalina, en verdad. Regresamos todos a este viejo circuito de la Comunidad de Madrid, un circuito donde caben todo tipo de coches, todo tipo de invitados, donde la única regla es mantener a flote la conversación. Seguro habrá espacio para desempolvar memorias del pasado, para emocionarnos hasta las trancas, para reír como chiquillos, para soñar como adolescentes, para sentir que las palabras son, porque lo son, el motor de nuestra vida. Fueron 50 carreras la pasada temporada, 50 carreras que conllevan la preparación, las llamadas, la documentación, los guiones para la rutina del piloto que les habla, del hombre que espera, confía, llevar a destino seguro otras 50 carreras más a los viajeros que vayan subiéndose a este carromato. Les habla, aún puede, aún sigue, granadino en la gran urbe, Carlos Padilla. Se acabaron los simulacros, las pruebas, las vueltas de reconocimiento, los motores ya rugen, el depósito está lleno. En nada, en menos de 2 minutos, va a dar comienzo la temporada 2022-2023 en esta escudería que es la suya, Onda Madrid. La radio pública de la comunidad. No hay previsión de lluvias, pero las habrá, estén por seguros. En algún momento de la temporada habrá lluvias, habrá safety car, habrá problemas técnicos y estarán los imprevistos que la vida, que los taxis, vayan encontrándose. No desesperen porque aquí seguiremos. Si has venido de nuevas, si es tu primera vez, espero que encuentres acomodo en el asiento. Si eres veterano, si eres de los de siempre, gracias por tu confianza. Señoras, señores, si parpadean, da lo mismo, porque esto es la radio.
Onda Madrid presenta...
Y tú, Pedro, entonces, ¿podrías decir como Bogart en Casablanca esto de siempre nos quedará París? ¿Siempre te quedará París a ti?
Pues sí, sí, porque yo estuve estudiando filosofía en París en el año 74-75, cuando murió Franco, estaba allí, aquel 20 de noviembre del 75, y aquel París, aquella Francia, era totalmente distinta de la España de Franco, de la España un poco casi del nacionalcatolicismo, de una España oficial en la que se vislumbraban ya importantes cambios que iban a tener lugar los años futuros, pero en los que existía una cultura oficial opresiva. Yo encontré en París un espacio de libertad, un espacio de conocimiento de otras personas, de otras sensibilidades, de otra forma de vivir, y fueron unos años apasionantes, de eso no hay duda. Yo sí puedo decir la frase, el famoso título de la novela, de las memorias de Hemingway, que son estupendas, París era una fiesta.
¿Tú eres más admirador de la cultura francesa que de la española o no tiene por qué?
Bueno, yo soy francófilo, lo he escrito hace poco. Yo he crecido leyendo a los grandes novelistas franceses, a Balzac, a Stendhal, a Víctor Hugo, a Zola, pero también valoro mucho la cultura de España. España es un país grande culturalmente, con grandes escritores, grandes pintores, grandes creadores. Por lo tanto, no me lo planteo como una dicotomía. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo Galdós y Baroja. Me parecen dos escritores inmensos, ¿no? Pero también, insisto, me gusta mucho la novela francesa. Por lo tanto, llevo bien esa coexistencia de dos culturas distintas. Naturalmente, es que yo, por mi edad, tengo 67 años, estudié el bachillerato cuando el francés era obligatorio. No existía la opción del inglés. Por lo tanto, pertenezco a una generación que fue francófona casi por obligación.
Pero ya por curiosidad, digo, ¿qué personaje te parece más interesante? ¿Macron o Pedro Sánchez?
Hombre, y si es interesante, los dos me parecen dos personajes fascinantes, aunque son muy distintos, ¿no? Hombre, a mí Macron me parece un buen gobernante, me parece un gobernante con visión de Estado, con una sólida formación cultural, y yo creo que Sánchez es un gobernante que toma las decisiones en función del relato, en función muchas veces de la propaganda, en función de su mantenimiento en el poder. Por lo tanto, hombre, si tengo que elegir entre Macron y Sánchez, me quedo claramente con Macron.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al taxi de Onda Madrid. Aquí, como siempre, donde siempre, seguimos y comenzamos una temporada, la tercera temporada. ¿Quién me lo iba a decir? El comenzar una temporada es, parafraseando a Succession, un diálogo de Succession, de la serie de HBO, es como las primeras veces de una orgía, ¿no? Es una cosa excitante e intrigante, ¿no? Excitante porque, hombre, es fenomenal volver a estar aquí de vuelta. Y es intrigante porque, bueno, ¿qué será de nosotros esta temporada? ¿Qué nos deparará este año? La temporada radiofónica, lo iremos viendo. Esto lo estás escuchando bien en la radio, bien en Spotify, bien en ebooks, bien en la web de Onda Madrid. Y la persona que debe conducir y conduce, la persona que les habla, servidor, está en Twitter e Instagram. Si no tienen bastante con escucharme cada semana, me tienen en @carlospadilla_3 de riguroso estreno. Y si te apetece, arrancamos ya en este taxi que va camino de los 100 programas, tercera temporada. Aunque muchos no creyesen, esto lo llamo yo tener ADN, carácter, casta. El programa se llama, por si le preguntan en algún lado de España o del mundo, el taxi de Onda Madrid. No ha habido comienzo de temporada tranquilo, ¿eh? Este taxi nació en octubre de 2020, octubre, con el coronavirus campando a sus anchas, la incertidumbre en la sociedad. En 2021 la cosa mejoró del coronavirus, pero había miedo a los rebrotes, temor por el comportamiento de la economía. Y ahora, septiembre de 2022, los expertos pintan oscuras nubes, ¿no? Más de las que ya tenemos, con la inflación a cuestas, la guerra persistente en Ucrania, la tensión geopolítica, todo parece ir muy rápido, ¿no? Todo parece haber ido muy rápido. No como un taxi, es verdad, no como un taxi, más bien como un tren, sí, justo como un tren. Un tren. De trenes sabe mucho el viajero que nos acompaña hoy en el inicio de temporada. Saber de trenes le viene de familia, ¿no? Pues que es nieto de ferroviario, es hijo de trabajador de Renfe, dos de sus tíos estaban trabajando en Renfe, nació a unos metros de la estación de trenes de Miranda de Ebro. Sabe de trenes, ¿eh? Pero sabe infinitamente más de periodismo, aunque también le sabe lo suyo de literatura, de espías, de cine, de música clásica, de jazz. Diríamos así, resumiendo, que es un hombre que sabe mucho. Sabe de periodismo porque es su oficio desde hace más de 40 años. Llegó a lo más alto que se puede llegar en un periódico, en el suyo. Fue director del diario El Mundo. Es un hombre de barba pronunciada, de hablar tranquilo, que elogia la quietud. Hombre nostálgico, quizá melancólico. Lector compulsivo, amante de las pequeñas cosas de la vida, que en realidad son las más grandes de la vida, ¿no? Un paseo por el bosque, un buen vino, un queso delicioso. Fue un hombre de redacción y se tuvo que actualizar para trabajar desde su casa. Lee, escribe, analiza, mira, estudia, respeta y es respetado. Es maestro de periodistas. Le asalté hace unos días, por teléfono, y accedió a venir. Su nombre es Pedro García Cuartango.
Touched the walls of the city streets and didn't explain. Sadly showed us our ways of never asking why. Cast down, it was heaven sent and to the church, no intent to repent on my knees, just to cry. Until you try.
Pedro García Cuartango, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Buenos días, Carlos. Estoy muy bien.
Gracias por hacer un poco de padrino, un poco asaltado esto del padrino, de esta tercera temporada que empezamos hoy. Y además, qué mejor padrino que alguien que lleva ya más de 40 años en el periodismo. Ya, nosotros llevamos tres, que sé que son pocos para alguien que lleva 40 años, pero bueno, que son tres muy trabajados.
Es un placer y un honor estar en tu programa.
¿Qué es lo último que has estrenado, así por curiosidad?
¿A qué te refieres? ¿A los libros que leo?
¿De libro, de ropa, de, no sé, de coche?
Bueno, yo soy un lector compulsivo, como has dicho. Me llevé a Galicia de vacaciones un cajón de libros. Evidentemente no los pude leer todos, pero me gusta estar rodeado de libros. Pues te puedo decir que he leído libros que me han gustado mucho. Una biografía de André Malraux, de Olivier Todd. He leído también un libro de... sobre la guerra, de una autora británica. He leído novela negra, he leído un poco de todo. Y en cuanto a estrenar ropa, pues la verdad es que estreno poca ropa, ¿no? Me gusta llevar ropa usada, ropa vieja, para desesperación de mi mujer. Y bueno, pues hago una vida bastante austera, pero sí que es verdad que soy un comprador y un lector compulsivo de libros.
Bueno, Pedro, como digo, agradecidos de tenerte aquí, décadas de oficio, pues para hablar de periodismo, de cine, de música, de espías y todo un poco. Y sobre el periodismo, claro, uno de los motivos a mí que me hizo llamarte fue el hecho de ver cómo, especialmente desde hace unos meses, gran parte del periodismo está siendo atacado. Yo creo que la palabra es atacado, ¿no? Lo vemos incluso en palabras del presidente del gobierno, con algunas directas, más que indirectas, directas, hacia esos, dice, medios de ultraderecha o medios controlados por poderes económicos. Vemos gobiernos que intentan controlar medios autonómicos, vemos ex vicepresidentes que dedican su labor a criticar el oficio, vemos a supuestos periodistas degradar este oficio con su labor diaria, vemos intoxicadores en redes sociales. Entonces, te quiero hacer dos preguntas para empezar. ¿Qué nos ha pasado o qué nos está pasando? Y ¿cuál es tu análisis actual de cómo está el periodismo español, por centrarnos en lo nuestro?
¿Qué nos ha pasado? Pues lo que hemos visto es un cambio tecnológico vertiginoso. Hemos asistido al nacimiento de las redes sociales. El sector de la prensa ha sufrido grandes cambios estructurales. Las ventas, por ejemplo, de los periódicos de papel en kiosco han sufrido una caída en torno al 80% desde el año 2008, desde que comenzó la crisis. E igual ha sucedido con los ingresos publicitarios. Los medios de comunicación, en concreto me estoy refiriendo a la prensa escrita, ha tenido un desplome brutal de los ingresos publicitarios. La consecuencia es que se han reducido plantillas, se han ajustado los sueldos y la calidad de los periódicos pues cada vez es más baja porque se hacen con muchos menos recursos humanos. Yo creo que es una especie de círculo vicioso. Eso es lo que nos ha pasado. Y el momento actual pues es un momento inquietante. A mí me preocupan, por ejemplo, efectivamente esas descalificaciones frecuentes del presidente del gobierno hacia los medios de comunicación mediante juicios de intenciones, de que la prensa responde a intereses oscuros, de que la prensa está al servicio de los poderosos. Yo creo que eso es un discurso falaz. Es decir, en España hay una enorme pluralidad de medios, hay medios de todos los signos políticos, es decir, tanto en el mundo de la prensa como de los medios audiovisuales, y hay una situación de una enorme pluralidad. Es verdad que hay cosas que no hemos hecho bien los periodistas, que deberíamos hacer autocrítica, deberíamos preguntarnos por qué hemos perdido tantos lectores o por qué han bajado los niveles de audiencia de las cadenas. Algo hemos tenido que hacer mal. Pero a pesar de todo, me parece que esas críticas que vienen del poder político, de los partidos, son tremendamente injustas porque yo creo que los periódicos juegan un papel esencial en una democracia, sobre todo en la formación de la opinión pública. Hay que recordar la famosa frase de Jefferson, que decía que prefiero periódicos sin democracia que democracia sin periódicos. O sea, es verdad, los periódicos son esenciales en cualquier democracia y juegan un papel fundamental en la defensa de las libertades y en la crítica del poder.
Claro, sobre periódicos, he dicho antes que tu periódico es El Mundo, desde el 92, creo, del 92,
sí.
Si no me acuerdo, hasta el 2017.
Sí, justo. Yo en el mundo he estado algo más de 25 años, sí, correcto. Claro.
Llegaste a lo más alto que puede llegar un periodista que trabaja en un periódico, que es a ser director del Mundo. En esa etapa, que es verdad que duró poco tiempo, duró un
año y una semana, me parece.
Un año y una semana. ¿Hubo más alegrías que sinsabores o más sinsabores que alegrías?
Hubo más alegrías que sinsabores. El dirigir un periódico es un trabajo apasionante. Es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Yo disfruté mucho como director del periódico. Es verdad que fue un periódico difícil, que hubo conflictos y sobre todo que tuve problemas con la empresa editora, con el presidente de la compañía, que quería mediatizar mi trabajo. Yo jamás acepté esas presiones, siempre me sentí libre y a pesar de todos los problemas, también problemas económicos, problemas de viabilidad del producto, ejercí mi trabajo con libertad. Yo creo que, como decía Jean-Paul Sartre, una frase que a mí me gusta mucho, el ser humano está condenado a la libertad. Somos libres y al final podemos decidir. Incluso en la peor de las situaciones, en el peor de los escenarios, siempre existen alternativas. Y yo creo que ejercí mi trabajo con libertad y para mí fue una época extraordinariamente positiva, extraordinariamente rica a nivel humano.
Después te sucedió en el cargo el periodista David Jiménez, que se hizo...
No, muy... al revés. Yo le sucedí a David Jiménez y a mí Francisco Rosell.
Pues David Jiménez, la persona que estaba antes en esa dirección, antes que tú... Bueno, imagino que, ¿sabes? Escribió aquel libro que se hizo bestseller,
sí,
del director y demás.
Lo leí con mucho interés.
¿Y qué te pareció? Digo, y
bueno,
comprabas...
ese libro me parece juicios contradictorios. Bueno, en primer lugar, es un buen libro, bien escrito, que lo que cuenta, que son las presiones del poder, son fidedignas. Yo soy testigo de lo que cuenta David, es verdad. Yo le tengo un gran respeto y afecto personal, porque es una persona honrada, es un buen profesional, pero creo que se equivocó cuando habla de personas de la redacción a las que identifica con seudónimos. Yo, a mí eso no me gustó. Yo creo que eso forma parte un poco de la vida interna de un periódico, y que, no sé, los trapos sucios es mejor no sacarlos, ¿no? Pero creo que el libro es muy interesante, un libro muy bien escrito y que es un libro que dice la verdad. Es decir, en lo esencial es un libro que cuenta la verdad.
Hay una cosa que también me sorprende mucho, o que me pregunto yo, Pedro, que es, se te ve un hombre muy tranquilo, muy reflexivo, muy... Claro, habiendo estado en una redacción de un periódico nacional, habiendo dirigido un periódico y demás... ¿Tú cómo has hecho para mantener la calma en situaciones en las que
doy una falsa impresión.
Ah, das falsa impresión. Vale, pues
sí,
entonces...
Sí. Eso, la gente piensa eso porque me controlo mucho en público, ¿no? Pero todo el mundo sabe de mi mal carácter. Soy una persona muy irascible. Hay mucha gente que me ha dicho... Y además eso me parece positivo. Dice, bueno, lo que más recuerdo del mundo son las broncas, las discusiones a gritos con Pedro J. Ramírez en medio de la redacción. Y es verdad, ¿no? Yo tenía que leer unas discusiones brutales. Y claro, la gente joven se quedaba un poco pasmada, pero era también eso, formaba parte de lo que es el periodismo como una escuela, ¿no? Como formaba parte de la formación de un periodista. No, yo no soy... doy una impresión muy engañosa porque soy una persona bastante, bastante irascible, bastante espontánea y muy sincera, ¿no? No tuve muchas broncas con Pedro J. Ramírez, ¿no? Pero a pesar de todo, esas broncas eran compatibles con una relación de afecto y de respeto. Yo le estoy muy agradecido, ¿no? Porque he estado con él trabajando casi 25 años, 20, porque estuve también en Diario 16 y siempre le admiré y le consideré un gran profesional.
Bueno, pues esa es la falsa impresión que a mí me ha dado, claro, que parecía...
No, pero me lo dice todo el mundo.
Sí, no.
Me lo dice todo el mundo, o sea, que todo el mundo dice, no, eres una persona muy tranquila, siempre respondes con calma y tal, pero luego yo no soy así. O sea, la gente que me conoce sabe que soy muy pasional.
Hay una columna muy bonita en uno de tus libros que se llama Elogio de la quietud. Dices, no sé las personas que han aparecido y desaparecido en mi trayectoria, ni tampoco por qué he tomado las decisiones importantes. Algunos creen que el azar gobierna nuestras vidas y otros piensan que todo está predeterminado por nuestros genes. Lo cierto es que yo no tengo ni idea.
Y... Bueno, es cierto, ¿no? Yo creo que, un poco citando al filósofo Ludwig Wittgenstein, ¿no? Que decía pues que de las preguntas sobre la existencia de Dios, sobre el sentido de la vida, no se pueden contestar. Están más allá de la lógica, están más allá de cualquier sistema filosófico. Yo creo que nacemos, vivimos y al final pues desaparecemos de este mundo y que hay muchas respuestas que quedan sin contestar. yo me he definido, y lo digo abiertamente, como agnóstico. O sea, no sé, no tengo una respuesta a esas grandes cuestiones sobre el sentido de la vida, sobre qué pasa una vez que morimos, no lo sé. Es decir, es todo una gran... El futuro es incierto, vivimos sometidos a la incertidumbre y somos seres vulnerables y precarios, eso es así. Como decía Heidegger, somos seres arrojados al mundo y nuestra vida pues está regida siempre por la incertidumbre. No sé si muchas de las cosas que hacemos están marcadas por el destino, estamos predestinados a algo, o es nuestro carácter, o es nuestra genética, o la combinación de los dos. Lo cierto es que el ser humano y la conducta humana sigue siendo un gran misterio.
Claro, y a raíz de ese libro, que veo a un Cuartango muy reflexivo y demás, te quería preguntar por cómo llevas tú el paso del tiempo, si te llevas bien con él o no.
Bueno, intento racionalizarlo, pero el paso del tiempo es devastador. Yo he cumplido 67 años y he sufrido, pues como todas las personas a esta edad, una merma física, una merma de mi energía, empiezo a tener lapsus de memoria. No sé, lo llevo pues con resignación. O sea, no te voy a decir, no voy a ser un hipócrita y decir que bueno, que no me importa el paso del tiempo, que asumo la vejez como algo natural, porque no es verdad. O sea, no es verdad. El único capital del que disponemos es el tiempo, y mi tiempo en gran medida se ha gastado, y por lo tanto eso me genera inseguridad, me genera una cierta angustia. Esa es la verdad. Pero bueno, lo llevo con resignación, tampoco me rasgo las vestiduras, forma parte de la vida, envejecer forma parte de la vida, y tenemos que asumir que hemos vivido y que hemos sido jóvenes, que hemos hecho cosas bien y cosas mal, y que al final pues nos enfrentamos a la muerte, que es un hecho inevitable y cierto.
Sí, pero hay otra cosa también por la que también me pregunto a veces y demás, y es verdad que yo lo veo en personas de otras generaciones y demás, y es a lo mejor el hecho, y esto repasando entrevistas y demás, a lo mejor te preguntaban por personas que ya no estaban aquí, el hecho de perder, por ejemplo, amigos, con, no sé, se nos viene a la mente Gistao, por ejemplo, que eso también quizás es una de las partes más duras del paso del tiempo, que ya no solamente pasa el tiempo, sino que mucha gente se va en ese paso del
Así
tiempo.
Así es. Eso es lo peor, lo has dicho muy bien, ¿no? Yo este año he tenido la pérdida, por ejemplo, de mi gran amigo Domingo Villar, el escritor, el autor de Novela Negra. Éramos vecinos, ¿no? Teníamos una relación muy personal. Veraneábamos juntos en la playa América, nos veíamos en la playa casi todos los días. Para mí ha sido un mazazo, ¿no? Porque murió de una forma totalmente inesperada. Y también sucedió lo mismo con David Gistao. Cuando me dijeron que estaba en el hospital entre la vida y la muerte, que le había dado un infarto cerebral, no me lo creía. Yo había estado comiendo con él 3 días antes y estaba rebosante de salud y de planes. Efectivamente, el drama de todos los seres humanos cuando cumplen años, cuando se hacen mayores, es que van perdiendo sus referencias, van perdiendo sus seres queridos, sus amigos, su entorno. Yo tengo una madre de 96 años, o sea, nació casi igual que la reina de Inglaterra, y yo lo veo, ¿no? Lo veo, que su tragedia es que sus amigas, su familia, sus hermanos, sus primos, todo el mundo que ella conocía ha desaparecido, y eso es terrible, ¿no?
Su mundo ha desaparecido, por así decirlo.
El mundo ha desaparecido, exacto, el mundo ha desaparecido, y te conviertes en un superviviente. Eres una especie de náufrago en una isla desierta, y eso es terrible.
No te voy a preguntar, Pedro, si eres un hombre nostálgico, porque quien te haya leído, quien te haya seguido, quien te haya escuchado lo sabe, eres un hombre nostálgico. Por ejemplo, la nostalgia puede estar en el recuerdo a ese club parroquial de aquel edificio de Burgos. Mira.
Mi sono enamorato di te, perché non avevo niente da fare, il giorno volevo qualcuno da incontrare.
Escribe Pedro, dice: cuando apenas tenía 11 años vivía en un gran bloque de viviendas en Burgos. En los bajos estaba el club parroquial, al que iban chicas y chicos de 16 años. Yo estaba fascinado por ese lugar y me colaba con distintos pretextos. Era un sitio destartalado, lleno de muebles viejos. Me ocultaba detrás de un sofá y veía a las adolescentes bailar. Había pegado en la pared un retrato de Luigi Tenco. Uno de los discos de 45 revoluciones que sonaba con frecuencia era Mi sono innamorato di te, momento en el que se dejaba de bailar suelto para pasar una tentadora proximidad de los cuerpos, ¿no? Tencuera era entonces un ídolo en Italia, ¿eh?
Así es. Entonces la canción italiana sufrió un momento de espectacular, ¿no? De gran creatividad. Y recuerdo muy bien las imágenes de Luigi Tenco cuando se suicidó. Este hombre acudió al Festival de San Remo y fue eliminado en una ronda previa y se suicidó en la habitación de su hotel. Y era muy joven, no sé los años que tenía, pero probablemente tenía poco más de 30 años, ¿no? Y a mí me impresionó mucho, porque me acuerdo ver la noticia en el telediario y ver la imagen de su cadáver, ¿no? Y, claro, yo lo conecté con la experiencia que cuento en ese artículo, que sonaba sus canciones en ese centro parroquial que había en los sótanos de mi casa y en el que yo me colaba porque tenía 12 o 13 años y miraba a los adolescentes, a los chicos de 17 o 18 años con fascinación, ¿no? Deseando cumplir esa edad para poder salir con chicas, para poder bailar, etcétera. Y eso, pues efectivamente, me genera una gran nostalgia, una tristeza, ¿no? Me produce la impresión de que el tiempo ha pasado demasiado rápido, de que la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos.
Y dices, sí, la vida es bastante mejor gracias a la música italiana de los años 60. ¿Tú has llegado a entender, Pedro, por qué la nostalgia está tan presente en tu vida?
No, eso es algo irracional, no se puede teorizar. Yo soy una persona nostálgica, es evidente que sí. Estoy quizá demasiado obsesionado por el pasado, por la memoria, es decir, por los recuerdos infantiles. Pero al final es lo que decía el escritor británico, que la patria es la infancia, o sea, la verdadera patria es nuestra infancia. Al final, la infancia es la época y la adolescencia en la que vivimos con mayor intensidad, cuando descubrimos las cosas importantes, el amor de una chica, descubrimos los libros, la música, es decir, disfrutamos del deporte, o sea, es en esa edad que va entre los 6, 7 años y los 14 o 15 cuando yo creo que la vida es más intensa y yo añoro muchísimo mis tiempos en Miranda de Ebro, mi infancia en Miranda de Ebro, en el río, los partidos de fútbol, el ir a pescar, las excursiones de los domingos con mis padres y nuestros amigos, en fin, todo ese mundo que era un mundo casi mágico, ¿no? Un mundo que hoy me parece irreal, porque no existía el sentido del tiempo, no existía el miedo, no existía nada, ¿no? Era simplemente el disfrute del presente.
Pero que la memoria, Pedro, puede ser refugio, también puede ser cárcel, claro, en algunos momentos también, ¿no?
Bueno, sí, para muchas personas es una cárcel, eso no cabe duda. Hay muchas personas que yo he conocido que tienen recuerdos muy tormentosos de su infancia, han tenido una relación muy complicada con sus padres o con sus hermanos o que están frustrados por la educación que recibieron en el colegio, en la que se sintieron reprimidos o vivieron esta etapa con temores. No ha sido mi caso. Yo he sido una persona feliz en mi infancia y en mi adolescencia. He disfrutado mucho. He tenido una familia muy integrada, que me ha apoyado mucho, unos padres muy buenos. Y bueno, por eso también ese sentimiento de añoranza. Pero entiendo que hay mucha gente, lo he visto, he estado hace 3 meses en el Colegio de los Jesuitas de Burgos, donde yo estudié el bachillerato, donde celebrábamos el 50 aniversario de la salida del colegio y muchas personas, decenas de personas, no quisieron ir porque dijeron que tenían malos recuerdos. Por lo tanto, efectivamente, la infancia se puede recordar con nostalgia o se puede recordar como una pesadilla.
Amante, Pedro, como eres de la buena literatura, del cine, de... Claro, pero también analista político. Y te quería preguntar, ¿cuánto hay de literatura, de cine, de puesta en escena, mala o buena, en la política actual? Si notas grandes cambios con respecto también a la antigua, a la de hace unas
hay
décadas.
Hay mucho, Carlos. La política ha sufrido una profunda mutación. Yo creo que vivimos en estos momentos en la sociedad del espectáculo. Todo se ha convertido en un espectáculo, en un relato. Es decir, no existen debates serios en el Parlamento, hay un sectarismo en la vida política que ha derivado en un profundo caínismo, en el odio entre los adversarios políticos. Es imposible en esas condiciones llegar a acuerdos. Y lo que existe, lo que yo veo sobre todo en el gobierno, es un enorme esfuerzo por fabricar un relato, por la propaganda. Y eso me parece muy muy negativo, ¿no? Ha habido un declive de la política y yo creo que la política se ha convertido en algo muy retórico, en algo en cuyas decisiones se toman siempre pensando en el corto plazo, en las repercusiones en el electorado, en los medios de comunicación, y eso impide abordar los grandes problemas de este país y llegar a acuerdos de Estado.
Pero, por preguntarlo de otro modo, ¿había mejor actuación en la política, quiero decir? Porque todos los políticos son un poco actores, ¿no? ¿Había mejor actuación antes en la política que ahora? ¿O ahora son mejores actores y peores políticos, que también puede ser?
Bueno, yo creo que la política española tenía un nivel mucho mejor y era una generación de políticos con mucha más formación y mucha más solvencia intelectual durante la transición. Teníamos líderes políticos como Felipe González, como Carrillo, por supuesto, como Suárez, como Fraga. Y esos líderes fueron capaces de llegar a acuerdos que posibilitaron la transición a la democracia. Sin ir más lejos, ahí tenemos los pactos de la Moncloa en el año 77 para hacer frente a la crisis económica. Pactos económicos y políticos que fueron muy importantes. Eso ahora es imposible. Ese tipo de pactos son imposibles. Yo creo que había hombres de Estado, había una sensibilidad política distinta. Y la política tenía un nivel más alto, un nivel, yo creo, más respetable que ahora, que se ha convertido a veces en una sucesión interminable de disputas, de insultos, que me parece que dicen muy poco de nuestros dirigentes.
Si hay otra gran pasión que está presente en la vida de Cuartango, son los espías, especialmente creo que de la época de la Guerra Fría, ¿no?
Sí.
Claro, te voy a preguntar, era un mundo, esto lo has dicho, un mundo de espías donde vestían gabardinas y vivía en Dry Martini. Digo, ¿era un mundo aquel más brutal, más pobre en general y demás, más peligroso, pero más elegante que ahora? ¿O eso lo tenemos
mitificado? Sí, bueno, el paso del tiempo idealiza las cosas y le ha dado un glamour a ese mundo de la Guerra Fría. La Guerra Fría pues acabó a mediados de los 80, cuando Gorbachov fue elegido secretario general del Partido Comunista. Se produjo una normalización de las relaciones entre los dos bloques, se llevaron a cabo acuerdos de desarme muy importantes, y esa época desapareció. Esa época, la época que nació en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial y que duró pues hasta finales de los 80, esa época que podemos calcular en torno a 30-35 años, pues fue la época de los espías, de los dos bloques, ¿no? Y también durante la Segunda Guerra Mundial hubo grandes espías británicos o grandes espías rusos, que se han convertido en un mito. Ahí tienes, por ejemplo, a Kim Philby, ¿no? El espía del MI5 que espió para Stalin, para la Unión Soviética, que reveló importantes secretos de Estado y que al final se exilió a Moscú. Es una historia fascinante, ¿no? Pero ese tipo de personajes, evidentemente, responden a otra época. Hoy, yo diría que el espía ha muerto, el espía clásico, el espía tal como lo entendíamos, como existía en esos años, ya no existe.
Pero sí he leído que una de las cosas que más te interesa, el del tema de los espías, también es esa doble vida, esa duplicidad que tiene. Y digo, esto lo pensaba mientras lo leía de ti, digo, si hablamos de duplicidades y de dobles vidas, ahora las redes sociales están plagadas de espías, quiero decir, todos tenemos casi parece una doble vida en redes
sociales. Bueno, pero es distinto. Las redes sociales lo que hay son exabruptos, desahogos, gente que insulta y que se desahoga desde el anonimato, ¿no? Es decir, volviendo al tema de los espías, lo que tú dices es cierto. O sea, en esos espías de la Guerra Fría, los espías que actuaron durante la Segunda Guerra Mundial, existía un fuerte conflicto entre la lealtad y la traición. Y estaban llevados a llevar una vida de fingimiento, de aparentar siempre lo que no eran. Claro, Philby, por ejemplo, era una persona que había estudiado en Oxford, igual que otros compañeros suyos, espías al servicio de Stalin, como Burgess, como MacLean, como Anthony Blunt. Toda esta gente formaban parte de la aristocracia británica. Habían sido educados en colegios de élite y eran, en principio, patriotas ingleses y acabaron trabajando para la Unión Soviética. Entonces yo creo que sí que había en todos ellos un conflicto entre la lealtad y la traición. De hecho, cuando Philby se encontró con John Le Carré en Moscú, en un hotel de Moscú, en los años 70, Le Carré se negó a darle la mano y le dijo a Philby, yo no te voy a dar la mano porque tú eres responsable de la muerte de muchos compatriotas míos, eres un traidor. Y Philby se indignó con Le Carré y le dijo, no, yo no soy un traidor, yo he servido siempre a mi verdadera patria, que es el comunismo soviético.
Y por ser malvado, hay periodistas, dirías tú, tertulianos, que son infiltrados del poder en los medios, digo, gente que suelta la proclama que les ha sido mandada por el partido, por el gobierno.
Bueno, yo me parece infiltrados, es decir, demasiado, pero es verdad que hay periodistas, y yo me topo con algunos de ellos, que parece que reproducen siempre las consignas de un partido, ¿no? Hay periodistas que se identifican claramente con el PP y otros con el PSOE, y eso se nota enseguida en las tertulias, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mal para el periodismo y un mal ejemplo. Los periodistas tenemos que ser independientes. Y hay motivos para criticar al poder, al gobierno de Sánchez, pero también motivos para criticar a la oposición. La política no es una cuestión de buenos y malos. Hay que juzgar lo que hace cada uno y procurar hacerlo sin prejuicios. Y siempre desde una posición de independencia. Y desde luego hay periodistas que no son independientes. Eso sí, lo digo claramente. Hay periodistas que dan la impresión que trabajan para un partido político, para una causa, y a mí eso me parece una perversión del periodismo.
Vamos a ir cerrando, pero si te parece la charla, con una serie de preguntas más cortitas. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, más o menos, de media?
Bueno, es que mi concepto de trabajo es un poco elástico. Yo trabajo bastantes horas, porque en esas horas incluyo las lecturas. O sea, siempre estoy leyendo o escribiendo. No sé, te diría que por lo menos 8 o 9 horas al día sí que me paso leyendo y escribiendo.
¿Qué es lo mejor y lo peor de no trabajar en una redacción?
Bueno, hombre, lo peor es que uno, después de tantos años, tiene adicción al ambiente de la redacción, ¿no? Aquellas redacciones donde se fumaba, se bebía, se gritaba, ¿no? Eso a mí me ha dejado una adicción. Pero el estar fuera tiene muchas ventajas, ¿no? La distancia, el no perder tiempo en reuniones, es decir, el poder mirar las cosas con más perspectiva tiene ventajas. Yo ahora ya, por mi edad, soy muy consciente que tengo que trabajar desde mi casa. No tiene sentido volver a una redacción. Y la distancia tiene muchas ventajas, sí.
¿Un libro que te hubiera gustado escribir?
Hombre, hay todos los clásicos, ¿no? Me hubiera gustado escribir La montaña mágica de Thomas Mann, claro, cómo no, ¿no? Es una obra monumental.
¿Qué es por lo general? Hemos visto que te interesan muchas cosas. ¿Qué es por lo general las cosas que no te interesan nada? Las materias.
Pues no me interesa mucho, por ejemplo, estos programas de televisión tipo Sálvame, ¿no? De cotilleos. No me interesan las revistas del corazón, no me interesa la vida social. Es decir, no me interesan las relaciones sociales. Soy una persona que vive muy en un núcleo pequeño, en su casa, en su habitación, leyendo y con un núcleo muy pequeño de amigos. Cada vez me siento más alejado de la sociedad y de las obligaciones sociales y cada vez me vuelco más en mi propio interior, pero bueno, soy consciente que eso es una cuestión de edad.
Sabiendo que eres un buen paseante, ¿qué zona de Madrid te gusta más para pasear?
Yo paseo por Chamartín, porque vivo en Chamartín, y cojo la avenida Alfonso XIII y me voy por Arturo Soria, recorro este barrio, ¿no?, que tiene muchos rincones, pero Madrid es una ciudad estupenda para pasear porque hay muchos jardines, hay muchos árboles, te puedes sentar en un banco y sobre todo me gusta mucho, como buen paseante, me gusta observar a la gente.
¿Una película de este siglo que te guste especialmente?
Pues me gusta mucho El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford. Es una de mis películas favoritas. Te digo esa, podría decirte media docena más. Pero bueno, como esto hay que responder en concreto y de una forma sintética, El hombre que mató a Liberty Valance.
Pero esa es del siglo pasado, yo digo de este siglo.
Ah, de este siglo. De este siglo. Qué buena pregunta. Me coges casi en un renuncio, no sé, es que cuando yo he hecho listas, las listas que me...
Siempre te sale la del siglo pasado.
Claro, o sea, me doy cuenta, no que del siglo pasado, me doy cuenta que todas las películas, casi todas las que pongo, son anteriores a los años 60. Pongo muchas películas de cine mudo, de Murnau, de Friedland, que me gusta mucho, ¿no? También pongo películas del cine francés, de la Nouvelle Vague. Entonces, es que no te podría decir, una película del siglo XXI... Pues es que no se me ocurre con facilidad, no sé.
Lo dejamos en
no
stand-by.
No se me ocurre ninguna obra maestra que esté a la altura de esas que te he mencionado.
Vamos en stand-by. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Bueno, yo he tenido el teléfono de los presidentes de gobierno, ¿no? De Rajoy, de Sánchez. He hablado con ellos y he tenido siempre acceso, ¿no? Pero claro, era cuando era director del periódico. Ahora soy un modesto ciudadano y ya no tengo acceso a ese tipo de personas.
Si tuvieras que escribir una autobiografía tuya, ¿qué título llevaría?
Pues no lo sé. Es muy muy interesante esa pregunta, ¿no?
Decía Pedro García
Guardando. Me gusta el título de Neruda, Confieso que he vivido, ¿no? Se resume todo en eso.
O Pedro García Guardando, el hombre que parecía tranquilo.
Pero, bueno, sí, podría ser ese, ¿no? Pero, el hombre que simulaba o que parecía tranquilo, pero que no lo era, ¿no? Pero no, ese no es un buen título, no sé. Lo que haría referencia probablemente, pues, a la incertidumbre, a la duda, a las grandes preguntas que hay que afrontar y para las que no hay respuesta.
Y si tuvieras que escribir la biografía de un político de la historia de España, ¿qué político sería?
Pues yo creo que haría Adolfo Suárez, ¿no? Adolfo Suárez. Porque se han escrito de él tres o cuatro biografías muy buenas, muy francamente buenas. Pero me parece un personaje con muchas contradicciones, claro. Es un personaje que fue secretario general del movimiento, director de Televisión Española en la época de Franco, un ilustre franquista que, sin embargo, es capaz, cuando llega al poder, de empujar el cambio más importante que ha habido en España en el último siglo y medio, la transición de una dictadura a una democracia. No cabe duda que fue un gran político, un hombre muy poliédrico, y creo que sí, me gustaría mucho escribir una biografía sobre Adolfo Suárez.
Tengo entendido, Pedro, que esto te gusta, esto te suena.
Bueno, la pasión, según San Mateo.
Así es. Que te gusta mucho.
Es que me guste, es que soy un fanático de esa obra, ¿no? Todos los años voy al Auditorio Nacional en Semana Santa cuando la ponen, ¿no? Normalmente la ponen una o dos semanas antes de la Semana Santa. Y yo siempre escucho, continuamente escucho a Bach, ¿no? Y la pasión, según San Mateo, me parece una obra prodigiosa. Me parece la mejor obra en la historia de la música. Es de un virtuosismo técnico asombroso, de una gran inspiración musical, y luego los textos, que en parte están escritos por Bach, son apasionantes.
Bueno, Pedro García Cuartango, ha sido un gusto estrenar contigo la tercera temporada del Taxi de Onda Madrid, así que gracias por tu visita, gracias por tu padrinazgo, un poco así, esto no te he avisado, ya soy un poco atraco a mano armada. Pero gracias,
no, gracias,
Pedro.
Carlos, pero no necesitas padrino. Yo creo que has hecho una entrevista muy buena, muy muy perspicaz. Y bueno, pues espero que haya sido interesante.
Me van a decir que está preparado esto, Pedro, que te he obligado,
a decirlo. No está preparado, es una improvisación. Además, yo siempre improviso en las entrevistas. No hemos hablado nada, es una absoluta improvisación, y el que me conoce sabe que digo la verdad.
Gracias, Pedro. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Carlos. Adiós.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Pues es un gusto, de verdad. Es un gusto volver a poner un taxi en su vida, volver a hablar de los taxis que aparecen en el séptimo arte, en el cine, sí.
Ya, pero entiendo que eso es una broma.
No es ninguna broma, es cierto. ¿Que el taxi es una excusa para hablar de pelis? Pues puede ser. Ojo, que también aquí hay hueco para las series, para los telefilms, para los documentales, aunque aquí casi siempre preferimos el celuloide, ¿no? La gran pantalla.
¿Caballeros? Ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención.
El cine, por supuesto, entretiene. El bueno, ¿no? El cine lanza mensajes. El cine también construye. Qué recuerdos de Bricomanía los sábados por la mañana, cuando éramos felices y no había inflación. Con esta recordada sintonía vamos a hablar de la construcción en el cine. No me refiero a que el cine como tal construya elementos. El cine ya puede tener muchos Oscars, la peli que no te hace una mesita de noche, no te hace un chalet con piscina y cuarto de invitados. El cine no te hace los túneles de la M30, pero el cine tiene una particular manera de construir, de armar imágenes que perduran por los siglos de los siglos. Amén. Es una construcción peligrosa, peligrosa porque nosotros la creemos real. Creemos, por ejemplo, que la construcción del amor romántico del cine es después lo que pasa siempre, la vida real, en el día a día. Y eso...
¡Eso es mentira!
Porque uno puede ver Casablanca, y sí, todo es tan bonito que parece de verdad.
Dices eso para que me vaya.
Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
¿Siempre nos quedará París? Bueno, claro que el cine construye imágenes que hacen símbolos universales. Uno ve, por ejemplo, películas bélicas. Y si no le disuaden sus colegas, estaría al día siguiente en el cuartel general del Ejército del Aire, porque ayer vio Top Gun y le encantó. Aunque si ves La chaqueta metálica de Kubrick, ahí quizá sí se te quiten las ganas de ir al ejército.
En cuanto acabáis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas.
¡Señor! ¡Sí, señor!
Quiero que esos retretes queden tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta.
¡Señor! ¡Sí, señor!
Recluta bufón, ¿tú crees en la Virgen María?
¡Señor! ¡No, señor!
A ver, recluta bufón, creo que no te he entendido bien.
¡Señor, lo que dije es no, señor, señor!
¡Con que no, capullo, me das ganas de vomitar! ¡Maldito pagano comunista!
Si es que hasta viendo cine uno puede sentir empatía por una máquina. Bueno, no es realmente una máquina, es Arnold Schwarzenegger. Pero tú ya me entiendes.
¿Cuando te disparan, te duele?
Percibo heridas. Los datos podrían llamarse dolor.
John, acércame la luz. ¿Te cicatrizarán?
Sí.
Perfecto. Si no puedes pasar por humano, no nos sirves.
Pero, repitiendo lo dicho anteriormente, todo esto, todo eso es...
¡Eso es mentira!
Pero voy a mi negociado, voy a lo que toca hoy. El cine es muy amplio. Una saga de películas ha construido una imagen universal de galán, de un hombre-hombre. Ese tipo que sufre peleas, carreras alocadas, intentos de asesinato, que cada vez que sale de misión se relaciona con alguna chica bellísima, siempre bella. Que él luce muy bien el smoking. Sí, supongo ya que lo habrán adivinado. Su nombre es...
Bond. James Bond.
Bond. James Bond. Un personaje que nació de los libros de la mano del novelista británico Ian Fleming y que se hizo legendario en la pantalla grande en el cine, primero de la mano de Sean Connery, el primer y quizá más querido actor que ha interpretado al agente 007. Bond, un agente encubierto con licencia para matar, que trabaja para el Servicio Secreto de Inteligencia Británico, el MI6. Bond, como lo crea Fleming, es un agente que nace en los años de la Guerra Fría, de la inteligencia y la contrainteligencia. Le añade unos toques que le harán muy característico. Es un hombre frío, muy inteligente, gran físico, es calculador, le apasionan los coches de alta gama, el buen comer y el buen beber.
Maestros en el comer y catedráticos en el beber. A tanto vividor, golfo y desahogado como hay suelto.
Un hombre elegante, elegante cuando lucha, elegante cuando ama, elegante cuando bebe.
Un martini, sacudido, no agitado.
O incluso hasta cuando otros le piden la bebida.
Un martini para nuestro invitado, Olimpia.
Sí, señor.
Agitado, no revuelto.
Descuide.
Y un Campari para mí. Uh-huh.
Se combina al héroe de acción con el galán, con el mito erótico, dando lugar al que es, desde hace décadas, hace 70 décadas, un icono universal del cine, del mundo. El primero, como les he dicho, en interpretar a Bond en las pantallas fue el actor escocés, que no inglés, Sean Connery. Luego le seguirían en el papel el efímero George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, que ha sido el último en decir adiós a su papel de agente del MI6 en la última película de la saga, hasta el momento, llamada Sin Tiempo para Morir.
¿Por qué iba yo a traicionarte?
Todos tenemos secretos. Aún no he descubierto los tuyos.
Se trata de la saga de películas más larga de la historia del cine, que sigue aún en activo. 25 películas que comienzan en 1962 con Agente 007 contra el Doctor No, hasta esta última, año 2021, Sin tiempo para morir. Que no está mal. A mí la peli no me desagradó, he de decirles. Bond, mito, símbolo y objeto de estudio. Objeto de estudio desde la evolución de los malos de las películas, el papel de la mujer en las mismas, los cambios de estética, la geopolítica. Bueno, todo, ¿no? Todo. Momento fan. Todo fenómeno de masas tiene un comienzo. 1962. De ella hemos venido a hablar, de la primera película de James Bond. Y aprovechando que aún estamos en verano, claro, porque Doctor No, que es como se llamó en la versión original, o Agente 007 contra el Doctor No, como se le llamó en España. Sí, lo digo, es una película veraniega.
Please, stop inventing. Stop inventing.
No, lo digo en serio, no es inventing, Carlos. A mí me parece una peli de verano. Ahora que se está acabando el verano, digo.
¿Cuándo duerme usted, 007?
No tengo hora fija, señor.
Siéntese. Jamaica se evaporó esta noche. Se nos fue en el momento de establecer contacto. Hemos investigado y Strangways ha desaparecido. Y con él su ayudante.
El agente 007, agente James Bond, llega a Jamaica con la misión de investigar los asesinatos de un agente especial británico y su secretaria, pero al mismo tiempo descubre la existencia de una siniestra organización en la isla Crab Cay. En esta ocasión su enemigo es el Doctor No, que con la ayuda del profesor Dent se propone ejecutar un siniestro plan: desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral para poder controlarlos y causar...
Exclusiva.
Causar el caos mundial. Planes malévolos, sin duda. Pero ahí estará en su primera misión nuestro aguerrido y elegante agente 00 con licencia para matar. Y en esta primera película ya hay elementos que se repetirán en toda la saga, ¿no? El smoking de Bond, el martini, la secretaria Moneypenny, el viaje a otro país, aquí Jamaica, el protagonismo de la chica Bond, en este caso la maravillosa Ursula Andress, los créditos iniciales, la organización criminal Spectre, la pistola Walter PPK, el malo malísimo que intenta dominar el mundo. Pero, ¿y el taxi? ¿Qué pasa con el taxi? Te preguntarás, querido oyente, porque esto es el taxi de Onda Madrid y aquí tiene que haber siempre un taxi en esta sección. El taxi aparece en un diálogo entre Bond y una chica, Miss Charo, la secretaria del encargado del MI6 en Jamaica, una chica sospechosa a la que Bond invita a una cita. Naturalmente la chica está aliada con los malos, eso lo intuye Bond, que llama a un taxi tras mantener un encuentro amoroso con Taro. Eso aún, el taxi no es taxi en realidad, es más bien un coche para Taro, para que se le lleven ahí a Chirona. Eso la chica pues todavía no lo sabe.
I'm hungry. Let's go out and eat.
I'll make you a Chinese dinner here.
No. I'm feeling Italian and musical. Let's go to the Blue Mountain Grill.
I'd rather stay here. It's more fun. Alone?
Yes, but I don't want you getting dishpan hands.
I like cooking.
Oh, forget it. May I use your phone?
Who are you ringing?
Taxi. James Bond here. Can I have a car sent to 2171 Magenta Drive?
Tengo apetito. Salgamos a cenar.
Le puedo hacer una cena china.
Hoy me siento italiano y musical. Iremos al Blue Mountain Grill.
No, quedémonos aquí. Es mucho mejor. Solos.
Sí, pero guisando se estropean las manos.
Oh, me gusta guisar.
Déjelo, voy a telefonear.
¿A quién llama usted?
A un taxi. James Bond al habla. ¿Podrían enviar un taxi a 2171 Magenta Drive? Sí, lo antes posible. Gracias.
¿No vino en su coche?
No se puso en marcha algo del motor.
¿Eso explica?
¿Explica qué?
Que necesite un taxi.
Yo he de decirles que la película cumple con lo que uno espera de una película de Bond, que es entretenida, que tiene ese gamberrismo de Bond que gusta. Además, Connery anda con el tumbao que tienen los guapos al caminar, le queda el personaje como un guante. Tiene los elementos necesarios para ser una película disfrutona y donde hay mucho mar, hay mucho agua, hay bikini, hay un Bond remangado en la orilla. Es decir, es una peli veraniega y disfrutona de ese hombre legendario llamado Bond, James Bond.
Me costó tiempo, dinero y trabajo. Lesionó mi organización y mi vanidad. Sentía curiosidad por ver qué clase de persona era. Hasta llegué a pensar que podría colaborar conmigo.
¿Cuánto me halaga? Prefiero el departamento de venganza. Desde luego, mi primera misión sería buscar al hombre que mató a Strangways y a Quarrel.
Comprendo que no he sabido juzgarle. No es más que un estúpido y vulgar polizonte cuya suerte ha terminado.
Somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. I've made some friends there that I hope I'll never lose. But for now,
ha sido un verano de adioses y del quédate de Quevedo. Se han ido Casemiro del Madrid, Olivia Newton-John de Nuestras Vidas, Draghi del Quirinale, Sánchez de su corbata, Piqué de Shakira, Onega de la radio, nosotros de Ucrania, a la que cada vez miramos menos, Ignacio Aguado de Ciudadanos. Sí, yo también pensaba que ya se había ido. La modelo británica Green Lord de su pierna ortopédica que le quitaron en el malogrado cartel del Instituto de la Mujer. En este estío, una de las mayores polémicas infladas fue lo que pasó en un podcast. Sí, en un podcast. Estirando el chicle. Carolina Iglesias y Victoria Martín hacen una cosa muy guapa de la que yo no soy seguramente el público objetivo, pero que tiene multitud de seguidores. El pifostio vino cuando invitaron al espacio a la cómica Patricia Sornosa, que muchos califican como transfoba. La polvareda de la red se empezó a desmadrar. Muchos de los fans, los chicleros he venido en llamar, atacaron a Iglesias y Martín, teclearon coléricos: ¿nos habéis defraudado? ¡Ja! Aquí hay miga para esta pobre paloma, me dije. Cientos de chicleros se sintieron cual compradores de sellos de Fórum Filatélico cuando la tal Sornosa no pronunció palabra transfoba alguna en el programa, pero su mera presencia fue para ellos como beber agua del grifo en Chernóbil. El podcast se excusó en un comunicado con relativa suerte. El público, como el brandy de Jerez, es soberano. Pero el público no es el programa, al menos no todo el programa. Como el votante no es el partido, ni el groupie es el cantante, ni el aficionado es el equipo. El público no puede ser marinero y patrón. Es una de las cadenas a romper en la nueva comunicación. Usted, querido oyente, no manda sobre mí, ni al contrario. No le debo rendir pleitesía, no un halago desmedido, un «sois los mejores». Le debo entregar, estas son mis entendederas, un programa de calidad. Es decir, que no le dé la razón como a los tontos. En este oficio, siempre, pero desde hace unos años con mayor intensidad, se han creado taifas de seguidores aguerridos. El anverso te defienden con ardor y el reverso te atacan con igual intensidad en esas ciudades de la justicia sin togados que son las redes sociales, cuando creen que ya no eras como antes. Yo espero que Victoria y Carolina sigan haciendo su chicle, como Moto su hormiguero, como Pedrerol su chiringo, como, si me lo permiten, Servidor su humilde taxi, con fallos, contradicciones y disculpas cuando sean necesarias, por el principal motivo por el que deben seguir vivas las cosas. Por joder. Espero defraudarles lo justo. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada del Taxi de Onda Madrid.
El Taxi de Onda Madrid, Carlos Padilla.
Children are playing, bells are ringing in the air.
Old men are drinking, it's a lazy afternoon. Content with thinking that there is nothing to do.